ni indartsua naiz. Ahuldadea agertzeko arazorik ere ez daukadalako. Ni ausarta naiz. Koldarkeria erakusteko beldurrik ez dudalako izan. Zoriona zer den badakit. Zoritxarra onartzeko oztoporik ez dudalako jarri inoiz. Ez ditut nire ideiak babestu, aurkakoak ezagutzea ere, haien osagarri zelako. Ez dut ospe sozialik defendatu, ez dudalako argitasuna ilunduko, zidan mozorrorik onartu. Justizia defendatu dut, boteretsuaren aurka indarra erabiliz, ahularentzat gozotasuna opari. Ameslaria izan naiz, errealista izateko, zaharregia jaio nintzelako. Munduaren funtsa ezagutzera, iritsi nintzen neure egoa ahazten jakin nuenean. Neure burua aurkitu dut, betetasunaren printzak zetozenean, han nengoelako. Biluzik agertu izan naiz, enintzelako nire sentimentuak estaltzen ibili. Neure buruarekin kontent egon naiz, inor garaitu beharrik eneukalako. Enau inork suntxitu, ez da azken orduaren ikarak ere, beti egon naizelako hiltzeko prest. Egina neukan testamentua, ezer gabe jaio zena, ezer gabe joango den promesa.
Esta voz que hemos escuchado es la de nuestro compañero Fermín Echegoyen, que se ha prestado a leer un poema de Paco Aristi. Paco Aristi, un escritor que hacía tiempo que no publicaba poesía desde el año 2003 y que por fin, y de la mano de la editorial Susa, nos ha presentado su nuevo trabajo.
Se titula Urari Ostutako Poemak. Son medio centenar de poemas en los que se habla del tiempo que se va, de la muerte, de la soledad, de las relaciones, de la vida, en fin, de esos temas universales que siempre ocupan nuestro tiempo poético.
Paco Aristi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aunque ya te habíamos escuchado antes.
Digamos que esta es Arratsaldeon. Goizalde. Oye, un placer, que Fermín Echegoyen leyera
mi poema. Se ha presentado voluntario. Sí, directamente.
Sí, no, porque hace unos años tuvimos así un pequeño pique y tal, y bueno, pues
parece que todo está
igual esto arreglado. Era un paso suyo para cerrar la pequeñita herida.
Pues que sepa que
se lo agradezco de todo corazón.
Muy bien. Bueno, que Goizalde, bueno, y yo también decíamos que hacía mucho tiempo que no publicabas poesía. Y que no sabemos por qué has estado, a pesar de estar escribiendo y publicando otras cosas, no le habías hincado el diente de nuevo a la poesía.
Sí. Yo creo que, bueno, a la hora de escribir, pues no se puede andar con prisa y corriendo, ¿no? Cuando eres más joven, sí, deseas publicar mucho, tienes una inseguridad y quieres ya tener una obra hecha que te permita un poco, pues, andar por el mundo como escritor y tal. Pero luego ya con los años se empieza a destilar todo mucho más y ya quieres hincarle el diente a los temas con mayor profundidad y todo eso requiere tiempo, porque la profundidad tú tampoco la vas consiguiendo así de golpe y porrazo, va llegando lentamente a tu vida a través de los sucesos que ocurren, a través de las desavenencias, de los disgustos que hay, de las lecturas que vas acumulando. Bueno, todo eso va haciendo que maduren en ti pensamientos, reflexiones, que luego ya, cuando llega ya el poema es un poco dar la forma a todo ese magma que bulle dentro de ti, y hay que dejarle tiempo.
¿Quieres decir que algunos de estos poemas igual tienen 5, 6, 8 años?
Sí, tienen años, sí. Sí, tienen muchos años. Ahí había muchos poemas y he tenido que descartar algunos porque ya no me reconocía en ellos. Ajá. Esa es una experiencia terrible. Hace poco, en un programa de televisión, sobre la bahía, la emboscada de la Bahía de Pasajes, tenía yo un libro publicado en Azpeitia hace 15 años, que era clandestino y estaban los artículos sin firma, y había un texto que me parecía que podía ser mío. Pero no estaba seguro. O sea, y hace ya 15 años de ese libro, y yo no me acuerdo si lo escribí o no. Me lo pidieron y tal, pero no recuerdo. Y había un texto y lo releía y decía, esto puede ser mío, pero no estoy seguro. O sea, no reconoces tus textos. Me acuerdo que muchas veces, si no llevaran firma, habría textos y textos y textos que no lo reconoceríamos nosotros mismos. Curioso. Ocurre eso.
Hay una frase en el libro, en los poemas, en un poema que dice «Ezin da denborarik gelditu». Tú has publicado un poemario en el que se menciona mucho el paso del tiempo, el tiempo, la muerte también. Y me ha parecido curioso, y no sé si es casualidad o no, tú nos lo contarás, que Patxi Zubizarreta acaba de publicar hace 2 días o 3 días un libro que se titula Berroitamar.
Sí, 50 años, claro. 50
y entonces, años. No sé si tú tienes 51.
Sí.
Patxi, 50.
Sí.
No sé si esta es una edad clave para empezar a pensar...
Es una edad buena. Hablo del paso del tiempo, pero también digo que no es el tiempo el que pasa, sino que somos nosotros los que pasamos a través del tiempo. Le doy un poco la vuelta, ¿no? a esa cosmogonía europea que hay de que el tiempo va pasando y esto es una raya recta hasta que llega el fin y ahí ya te caes al precipicio o subes a los cielos, ¿no? Depende. En Oriente dicen que es circular el tiempo y que todo vuelve a pasar otra vez y que tú ya no eres el mismo la segunda vez que vuelves a pasar por un sitio. Bueno, intento... manipular un poco esa idea del tiempo instaurada aquí en Occidente. Este es un libro muy de Oriente, o tiene mucha influencia de Oriente. Y te quería decir, lo de los 50 años, mira, hay una frase muy bonita de Goethe, que la he leído además hace poco, después de haberse publicado el libro, y Goethe decía, el niño es realista, el joven es idealista, el adulto es escéptico y el viejo es místico. Entonces yo creo que todos vamos pasando esas fases, o hay gente que lo pasa al revés, gente que empieza siendo muy, muy escéptica y luego se vuelve idealista con la vejez. No, bueno, yo estoy en ese paso entre escéptico, estaba instalado en el escepticismo, ahora dudo si ir a la mística de los viejos o volver al idealismo de la juventud.
Pero no te vas a quedar en el escepticismo.
No, me moveré. No.
Decía también Goizalde que hay bastantes reflexiones sobre la muerte en este libro. Mm. Decía Martin Amis en la información que hacia los 40 y tantos nos llega la información de que nos vamos a morir. Vamos a ver, siempre hemos sabido que nos vamos a morir, pero digamos que el organismo asume que se va a morir.
Organismo.
¿Te ha pasado?
Sí. Es el cuerpo el que te dice que, mira, tu energía es limitada, ¿eh? Así que cuídate. Esto nos ha pasado a todos. Cuando llega un momento en el que no puedes mantener el ritmo de vida que llevabas en la juventud, a todos los niveles, a nivel de salir, a nivel de estudiar, a nivel de trabajar, a nivel de concentrarte, los dolores que empiezan y tal. Había alguien muy famoso que decía también que a los 50, cuando te despiertas por la mañana y no te duele nada, es que estás muerto, ¿no? Es una frase muy conocida también. Entonces, ese es el momento clave en el que dices, y yo ahí en un poema lo planteo, digo, si mi energía es limitada, ¿qué hay en mí? Que no, algo que no sea limitado, si es que algo hay. Entonces, bueno, eso te lleva a leer, a mí por lo menos me lleva a leer otra serie de cosas que antes no ni se me habría ocurrido leer, ¿no? Uh-huh. Gente que ha reflexionado con mucha profundidad y mucho tiempo acerca de la existencia, y sobre todo gente mayor que tú, que ya ha pasado por esto, y bueno, a mí me parece un viaje fabuloso. Aquello que decía Platón, la famosa frase que el viaje más largo es el que haces tú a ti mismo, ¿no? Pues ese viaje parece que empieza por ahí, a los 40, a los 50. Y me parece fascinante. Yo ahora estoy disfrutando mucho más de la vida que igual antes en la juventud. En la juventud somos muy, muy rencorosos, muy combativos, queremos hacer nuestro sitio, que no nos lo toquen, nos defendemos de todo, nuestro ego nos domina. Llega una edad en que ya empiezas a hablar a tu ego de tú a tú y luego ya lo dominas a ratos. Y ahí empiezan un poco las cosas más hermosas de la vida, para mí por lo menos.
Pero al fin el pensamiento en torno a la muerte debe ser abstracto porque el hecho es único y parece que muchas interpretaciones no se le pueden dar.
Sí, ocurre, es un hecho que ocurre, ocurrirá. Y en torno a ese hecho, que la muerte es el principal pilar de todas las religiones, en torno a ese hecho, se han organizado en el mundo miles de religiones que dan explicaciones diversas, esto, aquello, que hay muchas vidas, que hay una vida. Entonces, yo de todas formas trato eso con mucha desconfianza, porque la cultura existente es una cultura que mete miedo hacia la muerte, y el miedo interesa siempre a alguien para controlarte a ti. Si tienes miedo y tienes... culpabilidad, eres una persona muy fácil de controlar, de dominar y de manipular. Entonces yo intento limpiar las palabras que pudieran describir ese hecho de toda esa magma de culpabilidad que puedan llevar y describir eso pues con cierta naturalidad. Esto lo hace muy bien la tradición sufí, la tradición taoísta, la tradición zen. Los maestros taoístas y tal que ha habido a lo largo de la historia se reían de la muerte, se carcajeaban, no decían nada. Respecto a ella, le preguntaron a un maestro, maestro, ¿qué pasa cuando nos morimos? Y él decía, no lo sé, pero usted no es sabio. Él decía, sí, soy sabio, pero no estoy muerto. Entonces, es lo inevitable de no saber qué es algo hasta que llegas a ese punto. Y cuando llegas a ese punto ya no lo puedes comunicar a los demás. Pero desdramatizan mucho la muerte y a mí me gusta ese juego. A mí me gusta desolemnizar todas las cosas. Me parece que damos a nuestra vida mucha carga de solemnidad, lo tomamos todo muy en serio, creemos que vamos a ser duraderos, perennes, que estaremos aquí, que seremos recordados y tal. Y la realidad es que dentro de pocos años, 50 tal vez, nadie se acuerde de que existimos aquí, ni quede rastro ninguno de nuestro paso por esta vida.
Sí, pero somos importantes para nosotros.
Sí, en el momento en que vivimos y para una gente que nos quiere también, claro.
Que estoy escuchándote, estoy pensando que pareces muy interesado en las religiones del mundo, ¿no? Esto no sé si es un interés reciente, sí, o un interés de hace mucho tiempo.
Sí, más que en las religiones, en las filosofías. En las filosofías que combaten las religiones. No me gusta el dogma, no me gusta tomar prestadas ideas, sino me gusta experimentarlas luego personalmente, ¿no? Anthony de Melo decía, mira, la verdad es un territorio sin caminos. Tú tienes que hacer tu propio camino. Y Krishnamurti decía, el día en que sigas a alguien o sigas una receta, ya dejarás de buscar la verdad. Porque es esa verdad, es, bueno, ellos llaman verdad a este sentimiento general, ¿eh? No es verdad contra la mentira, sino que es un poco el comprender la vida. Y entonces decía, la verdad es individual y es intransmisible. Cuando se transmite, se convierte en dogma. O sea, la experiencia ajena no te vale a ti para encontrar tu propio camino. La puedes tener en cuenta para saber, así pues, unos límites, unas cosas, pero luego el camino lo tendrás que hacer tú mismo. O sea, toda espiritualidad, dice Krishnamurti, que fue uno de los grandes filósofos espirituales del siglo XX, decía, toda espiritualidad nace con el choque de tu propia experiencia. Y es un poco el camino que yo... No sé si se me ha entendido.
¿Has encontrado el camino? O estás
No se encuentra nunca, se está buscando siempre. O sea, estás en el camino, ya lo hacía Machado también, el camino se hace al andar, y estás en el camino siempre. Cuando sea algo por acabado, bueno, puede ser peligroso, porque te puedes creer más sabio de lo que eres. Como aquel que decía que un santo es santo hasta que se da cuenta de que lo es. Ya deja de serlo ya. Cuando un santo dice yo soy santo, no, tú ya has dejado de ser santo. Porque santo eres mientras no te das cuenta de que lo eres. Y el sabio lo mismo, cuando no se da cuenta que lo es, puede seguir siéndolo. Si no, se convierte en alguien epatante.
En los poemas, en algunos poemas aparece una más de una vez y además más de una vez repetida esa idea de los finales, ¿no? De que no se acaban bien los finales, ¿no? O que no se saben acabar los finales, o que
sí,
que es un drama el final.
Sí, eso parte de la idea de que como vivimos a la intemperie, ¿no? Y nuestros males nacen de considerar permanente lo que en esencia es pasajero, la vida es cambiante, somos seres evolutivos, todo cambia, nada permanece tal cual es, demasiado tiempo. Entonces intentamos siempre retener las cosas y para eso hemos instaurado toda una serie de ritos, instituciones para creernos que la vida sigue siendo estable todos los años. La misma pareja, los mismos amigos, la misma cena del viernes, las mismas fiestas a las que vamos, el mismo sitio de veraneo. Unos ritos para dotar de estabilidad a lo que es cambiante y nos da miedo. Entonces, en los poemas hablo de eso, sí. Que muchas veces los finales se vuelven trágicos por nuestro deseo de retener lo que sea, pues ese amor o esa persona y tal, ¿no? Hay un poema en el que comento que un amor que acaba a los 3 años puede haber sido un amor glorioso y muy bonito. Pero como se nos hace creer que el amor es para toda la vida y que acabe antes de eso, es un fracaso, la gente viene y te da el pésame y te conviertes en un fracasado, ¿no? Si un amor te casas y a los 3 años se acaba. Y digo yo, ¿quién dijo que ese amor iba a durar toda la vida? Tal vez ese amor estaba puesto para ti para que durara estos 3 años y disfrútalo y vívelo y luego déjalo marchar, ¿no?
Ya, pero como no sabemos aprovechar el momento de la felicidad, que siempre también lo miramos después, ah, qué bien estaba yo cuando.
También, como aquel que decía, sí, yo he sido muy feliz, pero no me di cuenta.
Sí, claro, pues sí. Un desastre. Después, el ser humano es un poco desastroso, ¿eh?
Sí, creo que Wittgenstein, no sé cómo se dice.
Wittgenstein.
Creo que decía, que la vida se entiende mirando al pasado, pero hay que vivirla de cara al futuro, y es un poco lo que nos acarrea incomprensión muchas veces.
Bueno, estamos hablando de asuntos obviamente muy, muy serios. Permíteme una pregunta un poco frívola. ¿Es verdad que no tienes móvil?
Es verdad. Es verdad.
Félix tampoco tiene móvil.
Somos dos ya.
Dame la mano.
Los últimos supervivientes.
Sí. Ya quedan dos más. Arcaiz Cano y Andoni Gaña.
Cuatro.
Somos cuatro.
Vamos, bien. Cuatro mosqueteros. Yo quiero ser D'Artagnan.
La liga de la gente extraordinaria, podría ser. Bueno, pues por eso precisamente quiero preguntarte qué hace un poema tuyo titulado WhatsApp en
WhatsApp,
al final de...
Sí, mira, eso fue una pesadilla. Tuve una pesadilla en el que yo tenía móvil. Esto es real, una pesadilla. Yo tenía móvil y miro en el móvil y aparece mi cadáver con 105 años. Alguien me manda, ya sabes, las pesadillas son algo delirante, ¿no? Y alguien me manda una foto de mi cadáver con 105 años. Parezco una momia.
Bueno, ni tan mal. Has llegado a los 105 años.
Entonces, cuando desperté, dije, coño, perdón.
Sí, está bien.
Qué curioso.
Es lo que dijiste.
Bueno, voy a hacer un poema. Y escribí ese poema que lo usé para hacer una especie de autobiografía de cómo he sido yo en la vida, cómo me he tomado las cosas, qué aprendí, dónde metí la pata. Y es un poema fruto de una pesadilla. Nunca se sabe, los poemas son como las liebres, nunca se sabe dónde pueden saltar.
Oye, cambiando un poco de tema, hay escritores que creen que, sobre todo escritores que han escrito poesía y que luego se dedican, por ejemplo, a las novelas o a los cuentos, me da igual, que creen que solo la prosa les hace verdaderamente escritores y que volver a la poesía es como dar un paso atrás, ¿no?
Sí.
En tu caso, hay varios escritores, grandes escritores que siguen escribiendo afortunadamente poesía.
Sigo. Yo me parece una opinión, bueno, respetable, ¿no? Pero tal vez es una opinión influenciada un poco por el mercado, por el canon famoso del que se habla y nadie sabe quién es y quién lo pone, es como la troika, ¿no? Nadie sabe quién toma las decisiones. El canon literario, ¿quién pone ese canon? ¿Quién decide quién está dentro de los 10 primeros, los 20 primeros? Entonces, bueno, existe ese prestigio de la novela, de la prosa, el que se cree que ahí es donde verdaderamente se bate un escritor, ¿no? Las distancias largas. Y bueno, pues desde el punto de vista de un creador eso no es importante, para mí no es importante. Eso es importante si tú quieres tener un prestigio social y quieres tener un puesto de privilegio, que te respeten y tal y cual. Pero si tú ya te respetas a ti mismo y te quieres mucho a ti mismo, yo digo que a la persona que más tienes que querer es a ti mismo, porque estarás contigo toda la vida, quieras o no, y vayas donde vayas. Entonces tú tienes que ser la persona más interesante para ti, a priori. Y entonces, desde el punto de vista de la creación, no hay ninguna importancia para mí hacer novela, hacer poesía. Incluso cuesta igual hacer más un buen poema que, no sé, una buena novela, no lo diría, pero yo respeto todos los géneros por igual.
Bueno, dicen que la poesía está hecha para ser recitada y últimamente pues hay bastantes
también
iniciativas en torno pues el poeta y un músico, por ejemplo, acompañándole. ¿Tú tienes algún plan en este sentido?
Sí, yo tengo un plan de recitar mi poesía, pero a palo seco.
Sin música.
O a paco seco, diríamos. Sí, porque he pasado muchos años con Miquel Márquez recitando poemas, textos. Él cantaba, había música, tal cual. Y en estos años ha habido como una sobreabundancia de ingredientes en el espectáculo. Había diapositivas, había focos, había música grabada. Entonces, al final eso acababa comiéndose el texto. Es como estos discolibros que sacan, libro más disco, más fotos, más no sé qué, más enlace en internet, que puedes ver el vídeo donde el autor hacía no sé qué. Al final se acaba comiendo el producto, el fundamento del producto, que es un texto que está escrito y tú lo lees, ¿no? Entonces he decidido dar el paso, y es la primera vez en mi vida, de hacer recitales de mi poesía, pero sin nada. Un atril y unas velas, y estaré yo, estará mi cuerpo, estará mi voz, estarán mis manos que se moverán y mis ojos que buscarán a la gente. Y bueno, he tenido mi primera experiencia ha sido esta semana, el miércoles, en San Sebastián, en la librería Garoa.
Ajá.
Y salió muy bien, fue muy bonito, muy bonito.
Qué buen sitio,
muy
¿verdad?
Muy bonito, sí. Sí, y disfruté mucho. Y eso ya se parece mucho al teatro. Uh-huh. Estás tú solo, es tu cuerpo, te mueves, tienes que modular la voz. Ya es casi parecido al teatro.
Y no puedes apoyarte en nada, como la música, no. Que de vez en cuando te salva un poco la situación.
No. Tienes que mover el cuerpo, en fin, tiene también expresión corporal. Uh-huh. Es muy bonito. Bueno, a mí me gustan los retos siempre.
¿Y próximamente tienes alguna otra cita para anunciarla?
No, de momento no.
Pero bueno, en cualquier
momento. Hay varias, sí, hay llamadas y tal, pero no, de momento.
En cualquier caso, nosotros siempre estaremos ahí para dar noticia de que Paco Aristi, además de tener nuevo libro de poemas, está dispuesto
a
contárselo al público, a recitar sus poemas. Paco, muchísimas gracias.
Vale, a vosotros.
Ya sabes, estamos encantados de tenerte aquí. No tardes otros 11 años.
Ha sido un placer. Lo prometo, ha sido un placer.